aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación SOR. Damos comienzo al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Abrú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Casares, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Denel, Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro, Radio Cigüeña. Y por supuesto también en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación SOR, www.africafundacion.org, donde además de este programa descargarte todos los históricos hasta 2006, también de la otra cara de África, podrás encontrar la información más importante y relevante sobre el continente africano para ti, porque sentimos pasión por África. Información, la actualidad del continente africano, minuto a minuto. Así como las investigaciones académicas más importantes para el desarrollo de África. Todo ello en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy os hemos preparado un programa que esperamos sea de vuestro interés. Como siempre, a principios de año intentamos mirar hacia atrás, intentamos mirar lo que ha sido y lo que va a ser el 2009 y el 2010. Y para ello estará con nosotros José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación SOR. Nos hablará, nos explicará qué es la Fundación SOR, qué hace, la primera organización más importante de España en cuanto a formación y sensibilización sobre el continente africano. Una organización que lleva más de 30 años, desde 1979, dedicado al desarrollo del continente africano y a preparar a la sociedad española para participar de este desarrollo. La información, la actualidad y la agenda respecto al continente africano ocuparán este programa de Africanía. Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía y nos quedamos con la voz de Miriam Makeba y de Nick Ndoye.
Meet me at the river. terraces, rocks on the mountainside.
Thank you. Africanía. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestro compañero Rosa Moro y Manuel Teijel. Hablamos de las relaciones entre Argelia y España, que buscan una solución que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Argelia y España expresaron el día 7 de enero en Madrid su disposición a continuar sus esfuerzos con respecto al Sáhara Occidental dentro del marco de las Naciones Unidas para alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable para las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario, garantizando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. A este respecto, Argelia y Madrid animan al enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara, Christopher Ross, a que continúe con el trabajo iniciado en 2009. El ministro de Exteriores de Argelia destacó al término de la cuarta reunión de alto nivel entre los dos países que las relaciones bilaterales han tenido un extremadamente importante progreso, caracterizado por un aumento del comercio y de las inversiones, añadiendo que la cooperación bilateral no está centrada solo en la energía, sino que también está en otros sectores como el agua, la pesca y los servicios.
Hablamos ahora de Guinea Conakry, donde la Junta Militar afirma que permitirá el regreso del gobierno civil al país.
El lugarteniente del jefe de la Junta Militar de Guinea Conakry ha prometido el día 6 de enero facilitar el camino para la vuelta del gobierno civil y ha anunciado que el líder militar Moussa Dadis Camara necesitará tiempo para recuperarse después del intento de asesinato que sufrió. Estas declaraciones, realizadas en la televisión estatal, son la señal más clara de que el futuro político de Camara todavía está en duda después del ataque sufrido el pasado día 3 de diciembre del 2009 y apuntan a una posible salida de la profunda crisis en la que está sumido el país de África Occidental, el mayor exportador de bauxita del mundo. En sus declaraciones añadió que se debía actuar para restaurar la paz y la unidad de todos los guineanos y para poner el Estado y el sistema político sobre unos nuevos cimientos, prometiendo aceptar a un primer ministro de la oposición como parte del gobierno de unidad nacional.
Libia comienza a activar los acuerdos de su programa nuclear.
El Consejo de Energía Nuclear de Libia ha activado los acuerdos alcanzados con algunos países en materia del uso pacífico de la energía nuclear y se ha comprometido con varias empresas especializadas en la construcción de reactores nucleares para la producción de energía y la desalinización de agua. Además, se está preparando una ley que rija las varias utilizaciones pacíficas a las que se puede aplicar la energía nuclear. Otra comisión estará al cargo de determinar e identificar los lugares para la construcción de las centrales nucleares para uso civil y para la elaboración de los estudios relacionados. También se ha informado de que se creará un Consejo de Control Nuclear para organizar este sector. Libia ha firmado varios acuerdos y tratados internacionales en relación con el uso pacífico de la energía nuclear con países como Francia, Argentina, Ucrania, la Federación Rusa y Canadá.
Entra en funcionamiento un importante campo de explotación de gas en el sur de Túnez.
El campo de petróleo y gas submarino de Asdrúbal, situado en el Golfo de Gabas, a 106 kilómetros de las costas de Sfax, en el sur de Túnez, ha entrado en funcionamiento, según un comunicado emitido por la compañía British Tunisia, gas británico Túnez. El gas del campo Asdrúbal será vendido en el mercado local de la misma forma que el gas butano, mientras que el petróleo será exportado. Túnez espera alcanzar una producción diaria de productos líquidos y gas de 16.000 barriles. La puesta en marcha de este depósito fortalecerá la región de Sfax como la mayor productora de gas con el 80% de las necesidades del país. Según el comunicado, el desarrollo del campo necesita una mayor inversión para asegurar la producción que fluye desde los pozos situados en la zona submarina.
En la República Democrática del Congo, el gobierno de Kabila despide a miles de funcionarios en su lucha contra la corrupción.
El presidente Joseph Kabila ha despedido a 119 miembros del personal directivo y empleados y ha obligado a retirarse a unos 2.569 en su lucha contra la corrupción en la República Democrática del Congo, según fuentes oficiales del país. El personal despedido trabajaba para los ministerios de Finanzas y Presupuestos, el Departamento de Impuestos, en la Oficina de Aduanas e Impuestos Internos y en el Directorio de Recibos Administrativos y Propiedades del Estado. Según el ministro de Presupuestos, la destitución afecta a cualquier agente que haya estado implicado en la mala gestión de las finanzas públicas y sea parte y son parte de las medidas de la lucha contra la corrupción y la malversación. A mediados de 2009, Kabila expulsó o retiró a casi 1.300 funcionarios y más de 100 jueces, igualmente en nombre de la lucha contra la corrupción.
Camerún está logrando revertir la fuga de cerebros aumentando los salarios de los investigadores universitarios.
Camerún está logrando dar la vuelta a las cifras de fuga de cerebros en el campo científico, mejorando los salarios de los académicos universitarios. Los primeros signos son que un fondo del gobierno de vocación permanente de más de 6 millones y medio de euros, creados a principios del 2009, ha aumentado el número de científicos y ha estabilizado el ambiente de investigación. El fondo fue creado gracias a la cancelación de dos grandes deudas externas y Camerún decidió poner este beneficio inesperado al servicio de los sectores de la salud, la ingeniería y la educación. Con el nuevo sistema, los salarios han aumentado a todos los niveles académicos. Los profesores ahora reciben casi 1.850 dólares mensuales, mientras que los profesores adjuntos han visto su sueldo aumentar de 530 dólares hasta 1.600 dólares. Y otros profesores que cobran ahora 1.100 dólares cobraban antes 490. Además, desde que se han subido los salarios, los investigadores y profesores de las universidades del Estado son más productivos. Y ahora el Ministerio de Educación Superior cuenta con la publicación de unas 100 publicaciones científicas.
Los sudafricanos no podrán ver la Copa de África por problemas de la radiotelevisión pública con los derechos de emisión.
Los fans de fútbol de Sudáfrica podrán perderse la Copa de Naciones de África debido a la continua ineptitud de la Corporación de Radiotelevisión de Sudáfrica. Sport 5, la compañía de marketing que vende los derechos de la Confederación de los Eventos de Fútbol Africanos y la Corporación de Radiotelevisión Sudáfricana, han llegado a un punto muerto en las negociaciones que darían a la radiotelevisión pública los derechos de emisión del torneo. El obstáculo con el que se han tropezado tiene que ver con un contrato de 1.000 millones de rand surafricanos que la televisión firmó con la compañía francesa en 2009 por los derechos de emisión de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol. La radiotelevisión pública, que es la encargada de la emisión del Mundial de Fútbol de la FIFA este año, posteriormente incumplió el contrato y Sport 5 recurrió a las acciones legales en un intento de obligar al gigante mediático surafricano a cumplir el contrato. Así las cosas, la endeudada radiotelevisión pública no parece tener los derechos de emisión de la Copa de África, lo que significa que los surafricanos no podrán ver la Copa por televisión.
Estás escuchando Africanía.
Thank you.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Pues estamos en tiempo de Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista, primera entrevista de este nuevo año 2010 y como solemos hacer casi siempre en Africanía, pues solemos empezar hablando de lo que ha sido para la Fundación Sur el año pasado, el 2009 y también lo que esperamos que sea el 2010, para daros a conocer a todos los que nos estáis escuchando cuáles son los servicios y cuáles son los trabajos que tenemos sobre todo a vuestro, valga la redundancia, a vuestro servicio. Para hablar sobre todo esto está el director de la Fundación Sur, José Julio Martín Sacristán. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, encantado también.
¿Cómo ha sido el 2009? El 2009, un año de crisis, un año difícil económicamente, ¿qué tal?
Pues sí, ha sido un año difícil económicamente, pero ha habido mucho trabajo. Y de hecho, en la Fundación Sur, pues realmente estamos muy orgullosos de haber mejorado muchísimo nuestro servicio en este año que ha sido tanto de crisis. De hecho, hemos incrementado y hemos mejorado la documentación sobre África que tenemos en la biblioteca Dionisio Segura, que está donde está nuestra sede en Gaztambide 31 en Madrid. Y luego hemos puesto también un gran esfuerzo en la publicación de cuadernos que son con temas específicos sobre África.
Esas son publicaciones propias de la Fundación Sur, ¿no?
Son publicaciones propias de la Fundación Sur con unas 20-24 páginas cada publicación y los cuadernos están referidos a temas concretos y de África. El año pasado tuvimos una revisión un poco general sobre todo lo que es la religión en África. Hemos hecho un cuaderno específico para las religiones tradicionales africanas y luego también con dos cuadernos sobre el Islam en África. Entonces ha habido la cuestión de la religión en África y cómo la religión está ayudando al desarrollo de África, pues se ha visto en líneas generales. También hemos tenido el cuaderno sobre un cuaderno sobre la educación en Mozambique desde un punto de vista histórico, un cuaderno específico sobre Senghor, uno de los grandes padres intelectuales de África que ha querido y ha dado el orgullo de ser africano y negro en un tiempo.
Como literato, porque como político quizás habría que poner algunas sombras, ¿no?, en su carrera.
Bueno, es el problema de los políticos que no el problema de los políticos, es el problema de los grandes intelectuales que teniendo grandes ideas a la hora de querer ponerlas en prácticas, bueno, vivimos en un mundo real donde todos no somos ángeles y se tiene que enfrentar.
Hombre, no ángeles, pero no demonios, ¿no?
No, pero bueno, se tiene que enfrentar con los egoísmos personales, los intereses particulares, los intereses de grupo, y siempre es muy difícil el implementar las grandes ideas en la práctica. Él lo intentó, pero bueno, por lo menos gracias a él hubo un movimiento de para el africano de salir de una mentalidad que había sido impuesta a través de la esclavitud y el racismo, de inferioridad, y con Senghor se ha dicho, bueno, es ser orgulloso de ser negro.
¿Estos cuadernos, quién los escribe? ¿Cómo los desarrolláis?
Bueno, estos cuadernos están escritos por especialistas en cada materia, y bueno, entonces cuando tenemos un tema que creemos que es importante publicarlo, pues no, es el especialista el que lo intenta en estas 20, 24 páginas, pues explicar un poquito el tema en un lenguaje lo más sencillo posible.
Esto es importante, ¿no? Porque digamos que lo de las 20, 24 páginas es una forma de intentar no aburrir y de expresarse de expresar un tema difícil de una forma concisa, de una forma que a la gente no le lleve mucho tiempo, por lo menos enterarse de cuál es la esencia de la problemática de la que se está hablando.
Exactamente. Por ejemplo, en las religiones tradicionales africanas, explicarlo todo en 20 páginas, pues es imposible. Pero por lo menos después de haber leído el cuaderno sobre las religiones tradicionales africanas, el lector tendrá una idea un poquito más clara sobre el significado de las religiones tradicionales y solamente la importancia que tiene para África hoy.
¿Qué otras publicaciones tenéis?
También tenemos Africana Noticias, que es una publicación bimestral. Es una revista de prensa africana donde traducimos artículos de fondo y de opinión que han salido en periódicos africanos y bueno, son temas actuales, pero con lo que se intenta no solamente no es una revista de noticias, sino el poder dar un trasfondo sobre cómo los mismos africanos están viendo y están interpretando los acontecimientos que están teniendo lugar en sus propios países.
O sea, que lo que estáis buscando es ofrecer la visión de los medios de comunicación africanos sobre los mayores problemas de África del momento.
Exactamente, porque el mundo de la comunicación, lamentablemente, está dominado por los medios de comunicación occidentales, que tenemos una visión muy particular sobre África. Y nosotros con esta publicación lo que queremos es dar otro punto de vista.
Que no enfrentar, sino confrontar.
Exactamente, confrontar. Y de hecho, en algunos temas ponemos también artículos de opinión que están contrastados. Entonces tenemos un artículo de opinión de una persona, de un africano, que piensa una cosa y intentamos buscar también a otro africano, otro periodista o intelectual que piense lo contrario. Un poco también para confrontar que hay una diversidad de opiniones sobre los acontecimientos en África y que la realidad africana no es tan simple como nos parece que lo quieren demostrar los medios de comunicación occidentales.
¿En qué otros ámbitos se ha movido la Fundación Sur durante el 2009?
Pues otra parte importante son los programas de radio como este, el que estamos aquí, y producimos pues esto, el programa de Africanía y La Otra Cara de África. Y además de colaborar con Radio de Exterior de España semanalmente, con un noticiario sobre África y con otras radios y...
También con el programa Mundo Solidario
y Mundo
de Radio Exterior de España.
Uh-huh. Y luego también tenemos conferencias que las ofrecemos aquí en nuestro centro o nos invitan en diferentes ciudades españolas. Tenemos un programa de África en la escuela, que lo que queremos presentar es una presentación académica de África a través de los profesores a los alumnos. Entonces hemos desarrollado fichas de clases sobre diferentes temas, como puede ser literatura africana, sociografía africana, religión tradicional africana, filosofía africana.
Un poco las mismas materias curriculares que tiene el alumno durante el curso, ¿no?
Exactamente, y porque la idea es, con el desarrollo de estas cuatro fichas de clase, es una ayuda para que el profesor lo pueda integrar en el currículum de la materia que está dando y puede dar, bueno, la visión africana sobre la materia, que siempre es bastante interesante.
O sea, que digamos que normalizamos la materia africana al mismo nivel que lo que está estudiando el alumno a lo largo del año.
Es exactamente. No es algo, o no debería ser algo especial, sobre todo en España, donde bueno, la presencia inmigrante y la presencia de los africanos está siendo importante. Tenemos que conocer también cuáles son las raíces y la cultura y de los propios inmigrantes que están viviendo con nosotros. Y así también abrir nuestras fronteras culturales a otras maneras de pensar, que también nos van a abrir unos cambios de visión y nos van a dar una otra serie de opiniones y un poco van a cuestionar también nuestro estilo de vida.
Porque una de las cuestiones principales sobre las que trabaja la Fundación Sur es la capacitación, ¿no?, la formación de la sociedad española para permitirle cooperar. Porque esto de cooperar tiene beneficio para las dos partes. Parece como que cuando hablas de cooperación no puede existir beneficio en esa cooperación, pero la cooperación conlleva un beneficio para las dos partes, ¿no?
Exactamente. Cooperación significa operar las dos partes juntas, con lo cual hay un beneficio, tiene que haber un beneficio y tiene que haber una apuesta por las dos partes que son socios.
¿Y la Fundación Sur cree que hay un beneficio en cooperar con África?
Sí, hay un beneficio muy importante. Sobre todo hay un beneficio cultural, que es bastante importante porque nos abre las fronteras de nuestro conocimiento a un mundo que es bastante diferente al nuestro. Hay un beneficio de que perdemos miedo al mundo africano, con lo cual ya hay más gente que va viajando a África, va descubriendo ese gran continente.
Y nos permite meternos también en el mundo económico de África, que estamos viendo que es un mundo complejo, que no es fácil entrar dentro de él. Estamos viendo a China, por ejemplo, en las africanas noticias se está informando bastante bien, está metiéndose China y es un mundo complejo, pero con unas grandes expectativas de desarrollo, del cual los españoles podremos estar allí y beneficiarnos de eso si estamos formados.
Exactamente, si estamos formados y si vemos que hay un potencial económico en África. Gracias a la formación y a una sensibilización de que bueno, los africanos pueden producir productos que son vendibles aquí en España y que puede haber realmente un comercio entre África y España, y que es la mejor manera de realmente cooperar con los africanos, el hacer que los propios africanos sean los propios agentes de su propio desarrollo.
Pues esto es un poco la esencia de África en la escuela, pero también habéis desarrollado un proyecto que se llama África en las bibliotecas y que ha sido también, como África en la escuela, pionero, ¿no?
Exactamente. En estos programas somos pioneros en España y esto es, hemos querido pues salir de nuestro centro y el alcanzar la población española y sobre todo el programa pionero ha sido la población en Madrid, yendo a bibliotecas municipales de Madrid, donde se ha presentado un poquito la diversidad de África. Y en hora y media, dos horas, pues hemos presentado a grupos de participantes una realidad del África, la diversidad de África rural y urbana, la realidad de África con teatro, con dos africanos que exponían un día cualquiera en un pueblo de la vida de dos hermanos, y un poquito el nivel también, la cultura, la música, los cuentos de África. Un poquito, pues en hora y media, dos horas, que no es mucho tiempo, por lo menos los participantes se llevan esa visión de que África es un rico continente y que es muy variado y que es muy peligroso el simplificar de que África es así.
Has hablado de bibliotecas municipales, eso nos da una idea de una implicación de las administraciones en el desarrollo de estos proyectos. ¿Con qué administraciones estáis trabajando?
Bueno, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid y también con la AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que son las que están financiando estos programas de sensibilización, el Ayuntamiento de Madrid aquí en Madrid, la Comunidad la Comunidad de Madrid, pero luego la ECI no está financiando todos los programas de conferencias, de talleres con jóvenes, África en la escuela, en todo el territorio nacional.
Bueno, y creo que también uno de los proyectos más populares, como decías, en la editorial, precisamente del Portal del Conocimiento sobre África, ha sido el propio portal, ¿no?
Sí, el portal ha evolucionado muy bien en el último año, y también ha sido gracias a todos los colaboradores voluntarios que lo han hecho posible. Realmente el año pasado hemos duplicado el número de redactores. Si en el 2008 teníamos 55 redactores, el año pasado hemos llegado a tener 105 redactores, con lo cual ha sido una evolución muy importante. Y eso, pues ahora tenemos un total de 5.016 artículos que están accesibles en el portal del conocimiento, que se van acumulando. Tenemos todo nuestro portal, lo importante es que los artículos que se van poniendo.
Permanecen
y son accesibles en todo tiempo, con lo cual ya el volumen de información y documentación que estamos teniendo sobre África en diferentes campos, tanto de política como de economía, de cultura, de tesis doctorales que vamos teniendo, pues ya es bastante importante. Y así, por ejemplo, también las visitas, pues vamos teniendo bastantes visitas. El tope que tuvimos en un día fueron 1.472 visitas diferentes.
No, de IPs diferentes. Estamos hablando de visitas para consultar sobre África.
Exactamente, visitas en la página web para consultar de África. De IPs diferentes, lo que significa que son de redes diferentes. Por ejemplo, en una administración, en una oficina donde se comparte internet, o en una misma casa donde hay varios ordenadores que comparten internet, cualquier visita de esos ordenadores en la que contaría
uno. Porque se ha hecho una visita en ese día, ya no vuelve a contar más visitas.
Exactamente. Entonces, el tener un máximo que tuvimos de 1.472 visitas, pues es algo bastante importante.
Sí, bueno. Sobre todo cuando tocas un tema, como decía, cuando señalaba lo de África, en cuanto a que es un tema que, bueno, no es un tema, son temas generalistas que podrían atraer la atención de todo el público, sino que es gente que tiene alguna necesidad para informarse sobre África o que trabaja directamente con África. ¿De dónde son estas visitas?
Pues estas visitas son un poquito de todos sitios. En España, de España vienen un 77%, pero luego también viene el segundo país que más nos visita, son Estados Unidos. Pero luego tenemos visitas de México, Argentina, Colombia, Venezuela, Francia, Italia, Chile, Canadá, Perú, Gran Bretaña y un montón de otros países tan distantes como puede ser Groenlandia, por ejemplo, o incluso Japón o la República Árabe Siria. Son países que piensa que no están interesados en África, pero bueno, tenemos visitas de ellos, y sabiendo que nuestro portal es en español, que también es.
Sobre todo está volcado hacia el mundo, digamos, castellano parlante, o sea que lo que se vendría a cubrir es precisamente la zona de España, que como decías es casi el tres cuartas partes, pero esa otra cuarta parte que sobre todo el mundo iberoamericano, estadounidense y centroamericano y sudamericano, ¿no?
Exactamente, sí, eso serían las grandes zonas.
Pues llegamos al tiempo. Lo que sí te agradecería es el compromiso a participar con nosotros a lo largo de este mes de enero en un futuro programa de Africanía. Y igual que hemos establecido un poco cuáles han sido lo que se ha hecho a lo largo del 2009, cuáles son también un poco los objetivos de la Fundación Sur a lo largo del 2010, pero también me gustaría que habláramos del continente africano y me gustaría que nos comentaras cuáles son. Un resumen del 2010, del 2009 en África y sobre todo cuáles son los puntos, las citas más importantes, cuáles son las esperanzas más importantes y también cuáles son los miedos que debemos tener en cuanto al 2010 para todo el continente africano. Algo que en 10-15 minutos parecería imposible, pero bueno, confiamos en tu capacidad de síntesis.
Muchas gracias, estaré encantado de hacerlo.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Actividades que van a tener lugar durante los próximos días, y todo esto mientras el león sigue durmiendo. Exposición del arte contemporáneo africana en la Soso, Luanda, suave y frenética, el día 11 de noviembre al 11 de febrero. El lugar en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Y más información en www.soso-artecontemporaneaafricana.com. En la avenida San João 313, en Sao Paulo, en Brasil, del 11 de noviembre al 11 de febrero. Mama loves you, Papa loves you. Foro Social Mundial, del 28 al 31 de enero del 2010 en Madrid. Más información, www.fsmmadrid.org. Foro Social de Madrid, del 28 al 31 de enero. Y ahora hablamos del próximo 3 de febrero en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, Foro 2010 de Cooperación Euroafricana en Investigación sobre las Nuevas Tecnologías de Comunicación. Próximo 3 de febrero en Addis Abeba, en Etiopía, Foro 2010 de Cooperación Euroafricana en Investigación sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Primer programa, digamos, regular, normalizado de este 2010, en el que hemos contado ya con la agenda, con la actualidad, con toda la información del continente africano, con la entrevista. Hemos aprovechado a ver todo lo que ha hecho la Fundación Sur, la primera organización española en todo lo referente a la formación, a la sensibilización y a la información sobre África. Y seguiremos hablando con gente de la Fundación Sur para ver qué es lo que nos depara este 2010. Por supuesto, agradecemos a la Fundación Sur la labor que lleva ejercitando desde 1979 de información, de formación, de sensibilización, de desarrollo para el continente africano. Así como agradecemos también el apoyo de los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, en esto de los agradecimientos, como siempre, especial, muy especial, al mejor de todos, el agradecimiento para todos vosotros que estáis allí, que hacéis esto semana a semana posible. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo programa. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.